Estamos, nos pillaron conversando, ¿eh? Estamos con Fernando Schmidt, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la UDD. Para hablar sobre el tema de Corea.
De Pyongyang,
del líder. Está complicada la cosa, ¿eh? Mira, fíjate, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Fíjate que yo pensaba que hasta ahora era una mostrada de dientes, como se dice en jerga chilena. Pero resulta que ayer empecé a leer algunos informes de organismos que son ONG, pero que son bien respetables, que dicen que efectivamente, bueno, las pruebas nucleares que se han hecho tienen incluso mucho más de lo que el gobierno ha dicho de Norcorea en términos de carga o capacidad de daño. O sea, es decir, no es un juego de póker, sino que estamos hablando de verdad, en serio, de una capacidad destructiva incluso mayor a la que el gobierno de Norcorea dice de tener.
Claro, esta mañana precisamente venía leyendo un informe que apuntaba en la misma dirección. Efectivamente, el último ensayo de la bomba de hidrógeno hubiese tenido 250 kilotones, aparentemente.
Ajá.
La de Hiroshima tuvo 10, por ponerlo en contraste, en perspectiva. Aún así, discrepo con el hecho de que no sea todavía una muestra de dientes. Yo creo que acá nadie ha dado un paso, nadie ha mostrado una acción realmente agresiva.
Ajá.
Son demostraciones de fuerza. Corea del Norte hace un ensayo, Corea del Sur con Estados Unidos hacen ejercicios militares en la frontera, Corea del Norte lanza un misil, Corea del Sur con Estados Unidos y Japón hacen otros ejercicios militares, pero acá no ha habido ninguna agresión directa por parte de ninguna de las partes.
Pero son fricciones que de alguna manera han ido escalando mes a mes, no semana a semana ya, pero mes a mes.
Hay una escalada de tensiones, eso es innegable, pero nadie se atreve a dar el paso que lleve a iniciar una guerra. ¿Por qué? Porque nadie gana con una guerra.
Pero en caso de una guerra, Corea del Norte, por lo menos de acuerdo a lo que se ha podido conocer, porque es un régimen muy, muy cerrado, el 50% del PIB se destina a las Fuerzas Armadas, hay más de 1 millón de soldados, o sea, podrían afrontar una guerra, quizás no con Estados Unidos y sus aliados, pero sí tienen un potencial bélico gigante.
Tienen un potencial bélico gigante, pero Corea del Norte desaparecería en 2-3 meses si China no interviene a su favor, porque eso involucra una guerra contra Estados Unidos, contra Corea del Sur y contra Japón. Corea del Sur es un país igualmente preparado en términos militares, tiene un servicio militar obligatorio de 2 años para toda la población. A los 18 años, todos los surcoreanos, estrellas pop o no estrellas pop, tienen que ir al servicio militar. 2 años, eso significa que Corea del Sur tiene unas fuerzas de reserva de 4.5 millones de personas. 4.5 millones de que si inicia la guerra tienen que tomar las armas. Entonces, en términos de personal, Corea del Sur, de manera independiente, tiene la capacidad de hacerle frente a Corea del Norte. Con el apoyo de Estados Unidos y de Japón, Corea del Norte no sobrevive más de 3 meses.
¿Y Corea del Norte? ¿Cuál es el objetivo de Corea del Norte? ¿Por lo pronto frenar, por ejemplo, las medidas que se están tomando en contra, medidas de sanciones económicas? ¿Obedece a eso o tú crees que el objetivo de Corea del Norte va mucho más allá?
El objetivo de Corea del Norte es la supervivencia.
Ya.
Ellos tienen 2 ejemplos claros en los últimos 15 años. Libia, Irak. Son 2 países que renunciaron a desarrollar armas nucleares, un desarrollo de misiles balísticos. Eventualmente esos regímenes desaparecieron. Corea del Norte quiere la supervivencia del régimen. Los Kim quieren seguir en el poder, quieren seguir siendo quienes lideran este país curioso, extraño, sobre el cual se sabe bien poco. Buena parte de la información que tenemos con respecto a Corea del Norte es o propaganda norcoreana o propaganda de Occidente. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Qué es lo que efectivamente ocurre en Corea del Norte? Muchas veces nos queda lejos. No tenemos cómo averiguarlo. Es un país cerrado, es un país misterioso. Pero, evidentemente, todas sus acciones apuntan a lograr la supervivencia, a asegurar esa supervivencia. ¿Quién se atrevería a atacar un estado nuclear?
Nadie. Fernando, ¿y la comunidad internacional en este aspecto ha actuado de buena manera o no? Porque han habido sanciones de la ONU, condenas de algunos países a través de notas diplomáticas, pero más allá de eso, algunos podrían pensar que quizás han tenido acciones muy pasivas. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que la comunidad internacional en general ha actuado de manera correcta. Estados Unidos en concreto es el que se ha encargado de escalar las tensiones paso a paso. Y más que Estados Unidos, yo creo que esto depende mucho de quién está actualmente en la Casa Blanca. Es decir, la retórica de Donald Trump diciendo que va a actuar con fuego y con furia no ayudan a volver a la diplomacia, a sentarse a la mesa. Y son 2 posturas que parecen no tener un punto medio, no se encuentran en ningún lado. Porque Trump está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, o por lo menos retóricamente a ir hasta las últimas consecuencias, con tal de desnuclearizar la península. Y Corea del Norte no está dispuesto a desnuclearizarse, porque eso significa posiblemente la extinción del régimen en algún minuto. Si Corea del Norte no tuviese armas nucleares, este tipo de escalada de tensiones efectivamente podría llevar a un conflicto bélico.
¿Y si esta tensión, perdón, lo hubiera enfrentado el presidente Barack Obama, hubieran sido distintas la escalada o la mostrada de dientes que han tenido ambos países?
Seguramente no hubiesen llegado a este nivel o sea, la escalada se hubiese apagado hace bastante tiempo. Hubo escaladas durante el gobierno de Obama, recordemos, este es el sexto ensayo nuclear de Corea del Norte, no el primero. Y siempre que ha habido ensayos nucleares o ha habido misiles balísticos intercontinentales, ha habido una escalada de tensiones. El misil que pasó por encima de Japón tampoco fue el primero, hubo uno en el año 98 y ha habido varios desde entonces. Y ha habido escaladas de tensiones desde los años 90. Entonces no es la primera vez que esto ocurre, pero el hecho de que esté Trump alimentando el fuego sí contribuye a que la escalada de tensiones se haya prolongado más allá de lo que regularmente se prolonga.
Es poco piola el presidente de Estados Unidos.
Muy poco piola.
No, sí, claro. Con esto, ¿Norcorea queda en el tope de línea en términos de armas de guerra, en el sentido de que ya no le queda mucho más, o perfeccionar lo que tiene ya, pero me refiero en términos de capacidad científica para producir armamento?
Con respecto a armas nucleares, ya está, o sea, hoy día Corea del Norte es un estado nuclear. Aunque el mundo no lo quiera reconocer, no quieran incluirlo en el Consejo de Desnuclear, o sea, de Control de Armas Nucleares, los países que tienen armas nucleares, el Consejo de Seguridad. Sin embargo, Corea del Norte hoy día ya tiene esa capacidad, tiene también la capacidad de tener misiles balísticos intercontinentales, que es básicamente el tope de línea del desarrollo tecnológico. Con respecto al resto del ejército norcoreano, no tenemos idea si es efectivamente eficiente o no.
¿Tú viste en Corea, me decías?
En Corea del Sur.
En Corea del Sur.
Sí. En Corea del Sur, de la pequeño. Gente está hoy día viendo la Champions League. O sea, tú entras a ver
¿sí?
el Korea Times y ves una noticia de Corea del Norte y todo el resto es fútbol, K-pop.
O sea, es muy occidentalizado en términos de gustos, de perspectiva.
Eso en parte, pero también el hecho, o sea, los temas de Corea del Norte hoy día no marcan la pauta en Corea del Sur.
No,
o sea,
estamos más preocupados nosotros.
Estamos más preocupados nosotros que ellos. Ellos
han aprendido a convivir con eso.
Claro, es algo que ven regularmente, es algo que ven todos los días.
Y es verdad que se sabe tan poco de Corea del Norte. La otra vez escuchaba a una persona que vivió un tiempo ahí y decía, por ejemplo, datos que yo no me imaginaba. Hay mall para centros comerciales de Corea del Norte, pero tú entras y te encuentras con basinica, con una taza de baño, coladores, pero no es el concepto de mall que uno conoce
no
acá.
Está
en el
H&M,
no hay una H&M. Es así, tampoco se sabe efectivamente de un país que funciona de una manera tan extraña para a vista de nosotros, digamos.
Personalmente no estaba en Corea del Norte, pero sí se sabe que Corea del Norte no es una sociedad monetarizada. Si no tienes un medio de intercambio flexible, o sea, fungible con cualquier otro tipo de bien, la cantidad de bienes que pueden circular es más limitada también. Entonces, al no haber dinero, todo se compra con fichas, todo se compra con el dinero que da el Estado, o sea, en vez de dinero, el Estado te puede dar una canasta, te puede dar fichas que equivalen a tal producto, y la cantidad de dinero que circula es muy limitada. Entonces, la existencia de un mall bajo el concepto que nosotros conocemos, no, seguramente no existe.
7:47, estamos conversando con Fernando Schmidt, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Fernando, vamos a escuchar un poco de música y seguimos conversando de Corea del Norte. Jet, are you going? 7:51, estamos de regreso aquí en La Jungla conversando con Fernando Schmidt, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Preocupados desde nuestro país, por supuesto, con toda esta escalada de fricciones que ha tenido Estados Unidos con Corea del Norte, Pyongyang con Estados Unidos y también con otros países que de alguna manera se han ido involucrando, realizando condenas internacionales. Algunos se les ha planteado obtener restricciones comerciales. Y uno de los países que también salió al baile, sobre todo cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitó nuestro país, fue Chile, al que se le pidió congelar las relaciones con Corea del Norte. Chile dijo que no, Chile dijo que iba a seguir por el camino comercial que es el que tiene hasta ahora. Por eso te quería preguntar, Fernando, si da para congelar o descongelar relaciones entre Chile y Corea del Norte. ¿Es tanto el intercambio que tenemos? ¿Es tanto el vínculo? ¿O definitivamente Corea del Norte es un país que le da lo mismo al punto de vista comercial de Chile?
La verdad es que no tiene una relevancia importante comercialmente para nosotros. El año en que más hemos exportado productos a Corea del Norte fue, si no me equivoco, hace 2 años, que llegó a $25 millones.
¿Vino, principalmente?
No, sobre todo cobre.
Ya.
Corea del Norte no tiene la capacidad de consumir $25 millones en vino. Hoy día, por ponerlo en perspectiva, Taiwán, que es un mercado que importa una importante cantidad de vino chileno, importa aproximadamente 12.
Ya.
Entonces, el ítem vino deben haber sido $500,000, $1,000,000, como mucho. Y todo ese vino va a quien efectivamente puede consumir vino en Corea del Norte, que son los privilegiados que viven en Pyongyang, los líderes y el ejército.
¿Pero a futuro puede tener algún costo político para Chile el no haber aceptado la recomendación de Estados Unidos de congelar o cortar las relaciones con Corea del Norte?
Yo creo que no. En este minuto la verdad es que no es un tema. Chile no es un país que influya en la existencia o no existencia del régimen. Que lleguen 10 millones de cobre o llegue cero cobre a Corea del Norte no influye en el desarrollo de armas nucleares o de misiles balísticos en Corea del Norte. Ahora, buena parte de este comercio entre Chile y Corea del Norte está triangulado a través de China. Entonces nosotros le estamos vendiendo vino y cobre a China y ese cobre finalmente termina en Corea del Norte. Entonces los registros de aduanas marcan que hay un comercio de productos chilenos entrando a Corea del Norte. ¿Por dónde entraron y a través de quién?
No, se va a mover.
Claro.
Sí, claro, además, China es nuestro principal importador de justamente de este tipo de materias como el cobre. Para allá va casi todo el cobre que nosotros.
En China producimos. Hay 10 mil millones de cobre, de 10 mil millones de dólares en cobre chileno todos los años. Que lleguen 10 de esos millones a Corea del Norte no es raro.
Fernando, lo último que te queríamos preguntar es el tema de que ha salido esta semana, de hecho ha estado ahí en la agenda noticiosa en los portales y que tiene que ver con este deseo al parecer de Kim Jong-un de acumular esta nueva moneda, la moneda electrónica virtual que son los bitcoins. ¿Por qué se afanó tanto con ese deseo?
Más que un afán por el bitcoin es la vía que le queda para obtener dólares, para obtener moneda dura. En la medida en que efectivamente Corea del Norte siente la presión por las constantes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todas las sanciones que se le van imponiendo, su capacidad de adquirir dólares se ve limitada. ¿Cómo aumenta esa capacidad? A través de hackeos, a través de compra de bitcoins, a través de las vías del mundo digital en el cual puede esconder la identidad. Desde Corea del Norte, los hackers norcoreanos, el ejército norcoreano tiene un buró del 121 dedicado a hackear. Y ese buró puede utilizar la IP de Rusia, de Ucrania, de Chile. Entonces pueden aparecer de cara al mundo digital como actuando desde Chile o como actuando desde cualquier parte del mundo. Y es una vía que tienen que no se les ha cerrado. Cerrar el mundo digital es prácticamente imposible. Entonces si les van cerrando las fronteras físicas, les van cerrando el comercio, todavía les queda el mundo digital para poder obtener moneda dura, para poder obtener dólares.
Ya pues, habíamos conversado ahí con Fernando Schmidt justamente para aclarar algunas dudas de Norcorea. Nosotros queremos agradecerte que estés tan tempranito con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Acompañando justamente de este tema tan interesante que tiene que ver con las relaciones internacionales y para dónde se está moviendo el mundo, algunos con mucho miedo sobre el tema.
¿Para dónde? No en este caso, ¿dónde va la micro? ¿Dónde van los aviones de combate?
¿A dónde van los aviones de combate?
7 de la mañana ya con 56 minutos, hasta ahora hay congestión por la ruta 5 al norte desde Lobo Valle hasta Toesca y también congestión por el eje Gladys Marina Alameda al oriente desde Cuadro Verde hasta Las Heras, por lo menos son los dos puntos de nudo vial que hasta ahora se consignan en la unidad operativa de control de tránsito. Vamos a un corte, ya volvemos con más aquí en la